dólares al año. 30 mil dólares al año en esa época era dinero. No era de millonarios, pero era muchísimo dinero. Para que tengas idea, en el año 81, cuando hacen la huelga y Reagan termina echándolos a la calle, cuando los controladores aéreos en Estados Unidos se declararon en huelga, y Reagan hizo que se declararon en huelga pidiendo unas prebendas y no sé qué, y Reagan dijo que no negociaba con ellos, terminó echándolos a la calle. En ese momento un controlador aéreo ganaba 30 mil dólares y era un platal. Y este muchacho ganaba ese dinero, tenía un trabajo cómodo, viajaba, estaba con las bailarinas de patinaje sobre hielo, que eran bellísimas, y se aparece el resto de los fundadores de la banda Players, que no eran nadie todavía, que estaban creando la banda, y le dicen, mira, queremos crear una banda de rock and roll, de música pop, y no tenemos un baterista, y tú quieres venir con nosotros, pero te decimos con anticipación que aquí no hay nada escrito, esto nada, tú quieres dejar tu trabajo, venir con nosotros a jugarte este mundo. ¿Y sabes lo que él dijo? Pues lo que él dijo, o lo que hizo, dijo que sí. Y se metió en ese grupo que pudo haberle salido mal, y sin embargo Players grabaron su primer disco, y en ese primer disco salió esta canción que se llama Baby Come Back, que fue muy famoso y que terminó siendo número uno, y por tanto se hizo famoso. Y como ocurre con toda agrupación musical o solista, todo en Estados Unidos, aunque terminan teniendo un número uno y se ponen calientes, después esta banda no tuvo más éxito, tuvo una canción menor, pero francamente fue una especie de One Hit Wonder. Pero eso, Don Friesen se llama, ¿no? John Friesen se llama, me acaba de decir, entró Are, que bien, señores, Mike acaba de entrar ahí. En la información, qué bueno tener internet, señores, y me dijo el nombre del baterista, porque es muy interesante la historia del baterista. Entonces él decidió que sí, y por supuesto, gracias al hecho de que esta canción Baby Come Back terminó siendo número uno en las listas, fue número uno en American Top 40 en el año 78, pues seguramente se empató, como se dice la buena cubana, con su primer milloncito. Así que aquí hay una lección a veces de que a veces uno tiene una cosa que es estable, sin embargo apuesta por un sueño, y puede ser que fracases, pero te puede salir mejor. Bueno, estamos en la barbacoa de Pepe, y hoy toda la música que tenemos es música bonita de este corte, que sobre todo para la generación contemporánea con este, o paralela a este servidor, pues va a estar de plácemes con las canciones que ha traído aquí hoy. Ahora, aquí en la barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Ford, acompañado de Mike Vázquez y de Pablo Danilo Fuentes Viñoli, hoy es viernes. Y quiero hacer acuse de recibo. Tengo, fíjate, para que tengas idea, en la segunda media hora del programa, no voy a estar solamente leyendo los emails, voy a leer los emails de las comunicaciones recientes de ustedes durante esta semana, ahora, y comentando con ustedes. De hecho, tú sabes que este programa tiene este tipo de estructura, que mira, antes de comenzar, así me acordé de la historia esta del baterista de Players, y te hice esta historia. Pero en la segunda media hora, te tengo una historia, una de esas viñetas, una estampa cubana de esa que hacemos acá, en que reconstruimos parte de la vida cubana de un momento de los últimos 60 años. Así que es una historia muy interesante. Tenemos un sujeto de cristal, es un sujeto transparente, un sujeto que tiene la boca grande. Fíjate cuántas cosas te digo, así que te quedas ahí para que en la segunda media hora te enteres de este personaje que, francamente, yo creo que por abnegado, por sacrificado, por versátil, por dispuesto, por amistoso, por todo eso, ese sujeto que es transparente, que es de cristal y que tiene la boca grande, va a ser el sujeto, el invitado en la segunda media hora esta noche en la barbacoa de Pepe con tu amigo Pepe Forte. Pero mientras ahora, ¿qué te parece si este programa que se hace también además con espejuelos de aumento? Pues, ¿qué te parece si en este momento vamos a repasar algunos de los emails de ustedes que tan gentilmente me han estado escribiendo? Los tengo aquí de manera aleatoria. Ahorita se aparece por ahí Gilberto Reyes diciendo, ya metí una palabra extraña. Y Cuco, también, que me encanta decirle, Cuke the Stick, porque me parece que suena mejor en inglés. Seguramente va a decir, mira, ya metí una palabra rara, aleatoria. Aleatoria significa al azar, sin orden en particular. Aquí está, señores, el amigo Ed, que me pone acá. Tengo aquí emails que recientemente leí, porque son mezclados, y otros que son de ahora. Pero por supuesto que si alguno de ustedes no lo escuchó, vamos a utilizar la ocasión para que aquellos que se perdieron la alusión a sí mismos, pues lo tengan ahí. Este es el amigo Ed, que me dice, hola Pepe, te veo. Parece que ve, yo no sé si verá Televisión Martí o me verá a través de martinoticias.com. Dice, hola Pepe, te veo siempre acostadito en mi cama. Eso me da muchísimas gracias que diga eso. Dice, hola, buen programa, un monólogo entretenido como nostálgico. Lo interesante de esta nota de este amigo que se llama Ed, que le agradezco tanto, es que él dice, no soy cubano, ni tengo ningún nexo con Cuba, pero me encanta todo este asunto del comunismo que tienen ustedes 60 años allá. Él no está diciendo que le gusta el comunismo, él lo que dice que le fascinan estas historias que estamos contando acá a consecuencia de esto. Y entonces me dice, yo te escribo para proponerte un tema apasionante que podría ser de interés, y es el tema del diexismo. Y es cierto, se le llamaba diexista a las personas que como este servidor escuchábamos la onda corta, y es un término que posiblemente esté en desuso ya, y un término que fue muy frecuente en los años 80. Así que él me está pidiendo que ese pasatiempo, o sea, el escuchar la radio onda corta, tuvo su pico más alto a mediados de los años 80 y fue decayendo cuando terminó la Guerra Fría. Tiene toda la razón. Había un gran mundo de personas, por ejemplo, en el caso de los que escuchaban Radio Europa Libre, conectado, por supuesto, que con Voz de América. El edificio se encuentra todavía en Praga. En mi última visita a Praga, pues lo vi allí. Y entonces, pues el amigo Ed me pide que haga que aborde este tema. ¿Por qué no podríamos hacerlo próximamente? Entonces, aquí está, señores, el amigo Cuke the Stick, o sea, Cuco, que dice aquí, me pone acá, y esto, muchas de estas cosas me las pasa Gilberto también, me las pasa Viñoli. Dice, hola amigo, anoche Pepe tuvo palabras muy elogiosas para Cuco, leyó íntegramente mi poesía Alfredito Rodríguez, iniciando un primer segmento dedicado al acuse de recibo de correos, se hizo referencia a la complicidad Gilbert Viñolo Cuco, comandante en polvo, porque dije que aquí hay más que una triangulación, aquí hay cuatro patas de una mesa que son las que hacen posible que aquí a esta mesa, tanto a Gilberto Reyes como a este servidor, nos lleguen las cartas que el comandante en polvo, convertido en sopa de pollo en polvo, metido allí en su vida lítica, porque está metido en el lenguaje gigantesco que es de piedra en Santiago de Cuba, él escribe desde ahí. Y entonces continúa diciendo, dice, oye, brother, porque esto se lo escribió a Gilberto, que un tipo atrevido y capaz como ese loco, el loco debo ser yo, Metilde de Sagaz, con Z, increíble, y muchos halagos más, es un gran premio. El increíble y sagaz y el chévere es él. Gracias, viejo, digo yo ahora. El único mérito que tiene Cuco es tener un buen ojo para delimitar el oro de la paja y haber reconocido en Viñoli, en Michael y en Gilberto y en él mismo a unos locos cuya única carta de presentación es el talento. Por eso me he arrimado a ustedes y créanme que si yo de buenas a primeras tuviese la posibilidad de ponerme a trabajar en esa emisora, me conformaría incluso con ser el que limpie el estudio donde ustedes se desplayan para irradiar lo que yo insisto llamar desparpajo de cubanía. Un abrazo. En primer lugar, limpiar pisos es una cosa honrosa. Así que no tengo conflicto ninguno con eso, pero tiene talento como para estar con nosotros aquí sentado en este micrófono, de acuerdo con las cosas como las comenta y el modo en que las dice. Así que valga pues de vuelta esta opinión que tengo sobre él. Y entonces hay aquí otra nota de Cuke the Stick, que dice, Gilbert, qué bueno que Pepe toca hoy el tema, porque esto fue cuando se anunció el tema de la terminal. Me refiero a este programa que hicimos acá de la estación terminal de ómnibus en La Habana. Dice, ¡qué puntería! Pues yo imaginé ya ese programa. ¿Y sabes qué? Yo también tuve mi apartamento, porque Gilberto comentó que él había tenido un apartamento en la estación terminal de ómnibus, y lo que se refería, es lo que dice aquí Cuco, yo también tuve mi apartamento, entre comillas, en la terminal. Bueno, yo tuve tres apartamentos, pues también fue en el hospital naval y en la terminal de trenes. Ellos se refieren, señores, a que muchísima gente que no era de La Habana, terrible, no tenían dónde vivir. Y entonces, para pasar la noche, se iban a la terminal de La Habana o a la estación de trenes, como cuenta, a pasar la noche. Yo quiero agregar aquí en este momento que no solamente estas instalaciones servían como apartamento, irónicamente, sino que había otras instalaciones que servían tal cual. Y unas de ellas eran cualquiera de las funerarias de La Habana, en que la gente iba a dormitar ahí en el sillón, gente que no vivía en La Habana, entonces iba allí a dormir a los sillones en la funeraria, acompañando a los dolientes, y de esa manera pues pasaban la noche. Y por ahí para allá, pues continúa mencionando Kiko, que dice, éxitos a los dos, voy a estar escuchando, y por ahí va. Entonces, aquí tengo una carta de esta triangulación, no cabe, son cuatro patas, repito, que es Gilberto Viñoles Cuco y el comandante en polvo. Mandó una carta el comandante desde ahí de su vida lítica en el Eleguá Gigante sin ojitos de caracolillo, en que dice alocución por el 26 de julio, y voy a mencionar algunas cosas que mandó el comandante en jefe. Dice, amados trabajadores de Radio Martí, dulces enemigos, ¿qué sería de mí sin ustedes y de ustedes sin mí? Ustedes pues necesitan del castrocomunismo para poder tener pincha, es decir, trabajo en Radio Martí, y yo pues necesito de ustedes para acabar de tumbar del caballo a la marioneta peliblanca, que se refiera pues a Díaz Canel. Y por ahí entonces continúa diciendo, con motivo de la fiesta infernal que se celebra por un nuevo aniversario del asalto terrorista al cuartel Moncada, quiero felicitarlos a todos por la labor de apoyo que han realizado, y entonces continúa por ahí. Y continúa, hablando de esta fecha. Y entonces, dice incluso, los ataques sónicos a la embajada de Norteamérica fueron diseñados por... Y entonces comienza a mencionar ahí. Y lo mandó y termina, como siempre, firmando socialismo y muerte, lo cual me parece genial. Además, ambas cosas en una sola. Y entonces, él siempre firma de una manera muy coloquial y amistosa. Dice, FIDE. Entonces, este servidor, tu amigo Pepe Forte, amigo para ti, no para el coma, le contesté, porque él dice aquí un momento que dice detestable, pero entonces pues juega con este término campesino, que sí se puede irradiar porque es un término campesino que se refiere en el mundo animal, cuando a los animalitos chiquitos se los quitan a la madre para que comience a crecer. Ese término en el mundo coloquial se llama destetar al animalito para que no beba más leche. De hecho, lo contrario es lo que se hace con el cochinillo, que te voy a hablar un día, este cochinito que se vende en España, que es un plato típico en España, que es que es terrible, en Estados Unidos está prohibido eso, pero Viñoles seguramente lo viste en Europa, que es, tú vas a restaurantes españoles y te hacen un cochinillo, que es un cochinito muy chiquitito que no ha sido destetado, o sea, el animalito solamente lo que ha tenido como alimento es leche, y por tanto la carne es tierna. Y el caso es que el coma juega con este término, y entonces dice, yo dije detestable, no detestable, no de, de, bueno, la otra palabra. Y entonces este servidor le contestó al compañero Fide, al comandante en polvo, y le puso aquí, destetable Fide, o sea que sí es manera de hacerlo, o maledicto, como por contraste con Benedicto, yo suelo llamarle en mi programa de radio en Miami, y gracias a ello, ya media ciudad le llama así. Entonces yo comienzo ahí a hablar con él, a contestarle, y entonces, inmediatamente que le contesto, pues, el coma, entonces me contestó a mí, a través de esta mezcla que es comandante en polvo, Cuco, el propio comandante Viñoles y Gilberto. Me contestó enseguida, parece que él sí tiene, ahí en su piedra, en su vida lítica, parece que él sí tiene internet, ahí metido en polvo como está, parece que tiene internet porque contesta enseguida. Y entonces puso aquí, dice, suplemento especial, respuesta a la carta de Pepe Forte. Dice, Pepe Forte, eres un gusano malo. Gracias, coma, me encanta que me digas eso porque es lo que soy, francamente. Pero no voy a perder la calma contigo, tú eres un infeliz, y también puede ser que lo sea. Eres más destetable que Ure Blanca, y ella y yo nos entendíamos. Entonces por ahí continúa, dice, sí, está bien que me llames maledicto, más le dicto a todo. Él encanta jugar con las palabras y me encanta porque a mí me encanta ser igual, así que nos entendemos perfectamente bien en este aspecto. Más le dicto a todos mis demonios que se encarguen de esa media ciudad que tanto te guataquea. Media, se le llama Miami media ciudad. Espera complicaciones. Y entonces ahí comienza a hacerme amenazas de lo que va a pasar aquí en la emisora, de lo que me va a pasar a mí. Y dice, sigue durmiendo de ese lado pensando que fulanita era santa. Y bueno, sigue por ahí. Y me ha contestado de esta manera. Así que, y finalmente dice, procura que no se caiga el comunismo, porque la carta es muy larga, ¿no? Porque cuando un tirano enérgico y viril llora, hasta la barbacoa tiembla. Que fue aquella frase que utilizó en octubre del año 76. Y entonces, por supuesto, que termina cerrando diciendo, socialismo y muerte, FIDE. Y entonces yo, como le hablo de la zafra a los 10 millones, porque yo lo que digo es un fracasado. Yo siempre he dicho que el Coma quizás el único talento que tuvo fue que toda su vida, desde niño, por eso es que era tan malo, un tipo resentido, toda su vida fue un fracaso emocional, fue un fracaso marital, e incluso las grandes cosas que se propuso, en esencia, la propia obra de la revolución es un gran fracaso desde el 59 hasta el día de hoy, pero aparte incluso aquellas cosas que se propuso puntualmente ejecutar, como el famoso asalto al cuartel Moncada, que es lo que hacemos referencia ahora por el 26 de julio, como ustedes saben, fue un fracaso total, y él mismo terminó reconociéndolo. Y así, así, así. Entonces, como yo le hablo de eso, entonces hablo también de los 10 millones, que fue otro fracaso, que digo que no pudo lograr siquiera ni 8 millones de toneladas de raspadura, ni siquiera eso logró. Y entonces él aquí me dice que a él no se le ocurrió, que eso fue una idea de Orticós y que no sé qué cosa más. Y entonces hace una alusión exactamente a lo que yo le había dicho, que su vida es un fracaso. Entonces, otro amigo, las cartas están como te cuento, están aquí totalmente desorganizadas. Otro amigo, Leonardo, me pone aquí que dice, hace una poesía respecto a la jabonería y perfumería, el programa que hicimos acá, dice, en Cuba el jabón sufrió, mas en periodo especial cuando el batey por normal junto al nácar se extinguió. El magüey lo reemplazó junto a una cosa asquerosa de espuma gelatinosa que imitaba el detergente de una grasa maloliente obtenida de una fosa. Eso me lo manda aquí el amigo Leonardo. Y aquí a él que estuvimos hablando, que si Viñoli, que si tresista o tresero, y me manda el amigo en defensa de la lengua, firma así. Dice, al que toca el tres, se le llama tresero o tresista. ¿Ok? Bueno, se me ocurrió otra cosa, pero es irradiable. Ambos vocablos se han estado usando indistintamente para referirse a la persona que toca ese instrumento. Y entonces son palabras que por la fuerza del uso se han convertido en parte del estándar en la variante cubana de la lengua. Sin embargo, el diccionario de la lengua española no recoge ninguno de estos términos, o sea, ni tresero ni tresista. Sin embargo, yo digo por mi cuenta ahora que a mí tresero me suena peyorativo. Vamos a continuar ahora en el segmento que viene con dándole, yo prefiero decir tresista, y nos vamos ahora con qué canción que traes ahí, Viñoli. Una de las canciones, ahí está Pilot. It's Magic, como este programa es magia. Ya regreso contigo con el resto de los emails y el tema que tengo para ti en la segunda media hora. Ya vuelvo enseguida,
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial, martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vannes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Como responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Bonita, año 76, una de mis canciones predilectas del 76, esta banda que se llama Starbucks. Mike estaba muy chiquitico, o no había nacido. Viñoli sí se acuerda de la canción, a ver si lo dejo correr, porque esta canción, aparte que es muy bonita y es el único éxito que yo recuerdo de Starbucks, aparte de eso, esta canción tiene en el centro, tiene un solo, además muy bueno, casi virtuoso, o virtuoso, acaso, de xilófono, de marimba, y siempre me encantaba la canción por esa característica, y estamos aquí comenzando La Barbacoa de Pepe con esta canción que se llama Moonlight Feels Right, de la banda Starbucks, y repito, es un éxito del año 1976. Creo que es una canción ideal para las 10:30 de la noche de nuestra querida Cuba. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo, servidor Pepe Forte, acompañado de Viñoli, acompañado de Mae Vázquez, y esta canción del 76 que me encanta. Toda la música que ponemos acá, la mejor música que suena al aire en la noche cubana, es la música que toca La Barbacoa. Había prometido en la media hora previa terminar haciendo acuse de recibo de los emails que ustedes, pues, tan cariñosamente y de manera tan dedicada me envían. Aquí está, para terminar y entonces abordar ahora en esta segunda media hora, un tema que tenemos para el viernes, una de esas estampas de Cuba de los últimos tiempos. Pero quiero primero hablar de Orestes, que me pone aquí que es el cieguito de Cantarrana, y me pone aquí que él solicita, él sugiere que el programa fuese más temprano, que le gustaría. Me dice, yo soy fanático de la radio y te escucho a las 10 de la noche, y tu programa sería mejor que lo pusiese más temprano, es el programa que hace la diferencia. De verdad que te agradezco tanto que digas esto, ¿eh? Y entonces él quisiera comunicar eso a la dirección de la emisora, porque para su gusto él quisiera que el programa fuese más temprano. Y dice aquí, saludos a Viñoli el Langostero. Esto fue que él escuchó el programa La Langosta, ¿no? Pero va. Señores, Otro email que tengo acá es el de el amigo Félix, que dice: me acuerdo, esto fue cuando comenté aquí aquella versión que hicieron el día que hice el programa de la estación de ómnibus de La Habana, y comenté aquella versión que casi nadie se acuerda, que hicieron al español en Cuba, infame, basada en la balada de Johnny Yoko, de los Beatles, que le hicieron en español para elogiar la campaña aquella demencial de los 10 millones, que decía: nos vamos para el Cañaveral, la zafra te espera, y así jugando se dice o algo así, los 10, palabra de cubano, los 10 millones van, palabra de cubano que van. Pero yo no me acuerdo quién la hizo, y este amigo Félix me dice: me acuerdo perfectamente, que bueno, ya somos dos por lo menos, me acuerdo perfectamente de la versión de la balada de John y Yoko, y el autor no sé quién fue, pero la cantaba, y eso fue lo que me dijo a mí, que pensaba que era Alfredito Rodríguez. Me dice: pero la cantaba José Antonio Rivero, o Ignacio, aquel programa que, ¿te acuerdas que se llamaba Casos y Cosas de Casa?, que era los jueves, que es un, anota Mike, un programa que estoy preparando con los espacios humorísticos de la televisión cubana en los años 60, y este programa, Casos y Cosas de Casa, que tenía cuatro personajes, era una especie como de Elo Blusi, pero la cubana, en que actuaba Ignacio, que lo hacía José Antonio Rivero, que era el marido. La esposa se llamaba Finita. Primero no era Finita, tenía otra actriz, al igual que primero no era José Antonio Rivero, era otro actor, que Guardiola, que hacía el personaje de Guardiola. Y era, después era, era así, después entonces viene José Antonio Rivero, que le decían Rufo, y hace el personaje de Ignacio, acompañado de Finita, que era Marta del Río, que era una magnífica actriz, que en esa época era muy delgadita, muchacha joven en esa época. Y entonces estaba Ana Lasalle, que para mí francamente no es de triste recordación, más allá que era una magnífica actriz, pero bueno, su posición política a mí francamente dejaba para mí mucho que ser, fanática comunista. Ana Lasalle, que el personaje que sí era de Tecla y era como la abuela. Y entonces estaba casada con un personaje que era Domingo, que era Coqui García, argentino, muy querido Coqui García, Domingo, que terminó después siendo el animador del circo de televisión, del circo nacional en la televisión cubana, en un programa para los niños. Y entonces me dice aquí el caso Félix, es que dice que él cree que quien la cantaba era José Antonio Rivero, esta versión de la balada de John y Yoko, que lo que hacía era un elogio a la zafra, a los 10 millones. Y finalmente, a ver, tengo acá, este es Richard, que lo quiero otra vez porque yo le contesté, me escribió primero una carta elogiosísima y enorme, y yo le contesté. Entonces me pone aquí y me dice: eres tan increíble como imaginé, querido amigo y hermanazo, como llama propio de tu apelativo, gracias por responder, cumples realmente con lo que prometes. Porque es que estuvimos conversando, el American Dofor y todo eso, yo lo estuve contestando, y dice: ¿cómo no podía ser de otra manera entre personas identificadas con un denominador común? Somos anticomunistas y prolibertarios. Richard escucha desde España, y si escucha desde España a las 10 de la noche, escucha en la madrugada española, temprano al amanecer, 5 o 6 horas de diferencia, de acuerdo si hay hora de verano o no, entre lo que es Miami y España, ¿eh? Y ahí está, así que le quiero agradecer a Richard, queridísimo. Y finalmente este es George, y George sí se encuentra en Hen City, aquí en la Florida, es vecino de Miami, y me pone en inglés, me dice: Pepe, your show rocks the bells, good for Cuba. O sea, tu show sacude las campanas, bien por Cuba. Así que este es George, que se encuentra en Haines City, en Florida. Ah, es el presidente del revoltillo, me dice Viñoli. Mira tú, el presidente del revoltillo, oh, cuánto honor. Tendrá una bestia, que el carro de Trump, seguramente. Un saludo para George. Señores, me acabo de quitar los espejuelos de aumento para leer. Y me he quedado medio ciego, porque afortunadamente solamente necesito esto para leer. Afortunadamente el resto de la visión, pero cuando te pones eso te quedas así como que perdido, ¿no? Para terminar ahora este viernes, te tengo una viñeta que podría haber dedicado más tiempo, pero bueno, vamos a hacerlo de todas maneras en el breve espacio que nos queda. que es este personaje que mencioné en la media hora previa, este personaje transparente de cristal, por tanto frágil y quebradizo y de boca ancha. Quiero hacer aquí una estampa de esas de la Cuba de los últimos 60 años y me quiero referir a un personaje que realmente creo que merece un monumento. Como próximamente era un abordaje a la lavadora aurica soviética, odiada, pero a la vez por noble también y sacrificada, y porque si en uso era muy mala, en desuso sí, ella es cuando realmente se manifiesta de manera diáfana y tiene una tremenda cantidad de usos múltiples, tiene la lavadora aurica. Pero este personaje que voy a referir ahora, que sí lo voy a hacer ahora, y merece también, junto con la lavadora aurica, merecería un monumento, me refiero al famoso pomo de boca ancha de Cuba. Yo no sé si este pomo de boca ancha seguirá existiendo en Cuba. Este pomo de boca ancha, en el cual solía venir, por ejemplo, el dulce de frutabombas marca Conchita, y venía también otras cosas que eran intolerables. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de aquella cosa espantosa que era el tomate encurtido, que tenía más vinagre que el vinagre propiamente, y venía ahí, más envasado en otra serie de cosas? Pero este pomo me puso a pensar, primero, francamente, no sé si este pomo vendría heredado del ajuar de recipientes de cristal. Hay que recordar que, lo digo a cada rato, una vez leí la información de que Cuba, hasta el gobierno de Machado, Cuba tenía que importar lo que era la botellería y los potes, como dicen en el resto del continente, los tarros, nosotros decimos pomo, había que importar los Estados Unidos durante Machado, que Machado quiso progresar tanto a Cuba, al revés de Maledicto. Durante Machado es que llega se establece en Cuba las primeras fábricas de envases de cristal, lo cual parece una tontería, pero no lo es, porque no hay que entonces que importar una cosa tan importante como esa, sino que se produce nacionalmente. Pero aparentemente este pomo de boca ancha no viene de la época de antes del 59, sino que aparentemente viene de la llamada estandarización o la normalización, antes que existiese el CAME, de los productos que primaban en los países que estaban en la órbita soviética. Y posiblemente este pomo haya llegado a Cuba y después entonces comenzaron a producirlo a lo mejor en el combinado del vidrio establecido en el año 66 allí en La Lisa. En la barriada de La Lisa, devenido después del 76 municipio, quizás ha sido el pomo estándar de lo que fue después fue el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el pomo que venía de Bulgaria, porque recuerda que el CAME le fue asignando tareas, vamos a decir así, a los diversos países que estaban en la órbita de Moscú, y Bulgaria era como el abastecedor de conservas, la marca era Balkán, y entonces posiblemente ese pomo haya venido con alguna conserva de Bulgaria, lo cual yo creo que también por otro lado explica el hecho de lo incongruente de la tapa, porque por ejemplo la tapa de ese pomo era francamente pesadillesca, no había, o sea, habitualmente en Estados Unidos para toda tapa existe un abridor diseñado justamente para eso, para este pomo de boca ancha de Cuba de cristal no había un abridor. Abrir aquella tapa era muy difícil. Yo recuerdo que yo aprendí, lo sé muchísima gente, abriéndolo con una peseta, y se metía la peseta entre el borde de cristal y la tapa, que era muy finita, muy delgada y muy flexible, y entonces ibas presionando y lo abría, pero no había abridor para eso. Si le metías un abridor rudo, lo que terminabas era horadando, o sea, haciéndole un hoyo a la tapa. Pero este pomo, señores, después que la tapa esta, tú la removías de ahí, esa tapa tenía otra característica increíble, que era que nunca más, a diferencia del resto de las tapas de los envases en el mundo, me lo acabo de poner Viñoli ahí, pero ese no es exactamente. Yo traje una foto, la puse, la dejé en casa. Este se parece, este está en esa órbita, pero no es. Estas tapas todas son funcionan, las que está poniendo Viñoli en este momento ahí en la pantalla. Esta tapa tenía una característica. Si entras Viñoli en mi Facebook, seguramente, y bajas ahí, vas a poder ver la fotografía que puse hace como 4 o 5 días. Ojalá puedas entrar y lo puedas ver ahí. Esta tapa, señores, si difícil era removerla, tenía otra circunstancia terrible, que era que una vez la tapa removida, no había manera, a diferencia de otras tapas, de volverla a colocar ahí. Entonces yo debo confesar aquí que a espaldas del gobierno cubano, siendo un niño intrigado por lo difícil que era esa tapa volverla a colocar en el pomo, yo la mandé a espaldas del gobierno, se la mandé a la NASA. A ver si la NASA, que es capaz de tantas cosas, podía otra vez colocar la tapa de vuelta en el pomo. Y se demoró la carta, como lo hizo de una manera muy secreta y todo eso. Y finalmente me llegó una carta de la NASA que decía, señor Pepe Forte, gracias por manifestar interés en nuestra entidad, en tanto que científica, para resolver el enigma tan indescifrable como el enigma de la Esfinge en la ópera de Aida. Eso, la gente de la NASA es muy culta. En la ópera Aida de Verdi, y tan indescifrable como la sonrisa de la Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Hemos intentado colocar, que fue lo que usted pidió, la tapa, y estoy citando de mi mente lo que me llegó, la carta que me mandaron con el membrete y todo de la NASA y todo eso. Esto es como del año 68 por ahí, y entonces me ponen, hemos intentado afanosamente de colocar la tapa otra vez de vuelta en la boca ancha del pomo que usted nos gentilmente nos envió, sin embargo hemos decidido que vamos a la luna. Era más fácil ir a la luna que poner la tapa esa de vuelta, te lo garantizo. Entonces, quitando esta parte de aquí ahora, este pomo, señores, merece un monumento. En primer lugar, en cualquier casa cubana en los 60, todavía en los 70, que fue cuando este pomo primaba, tú abrías la despensa y la parte baja del fregadero y todas las amas de casa, incluida mi mamá y mi abuela, tenían debajo ahí 50 pomos vacíos de eso ahí, porque ese pomo se hacían sopa, ese pomo servía de recipiente para colocar la sopa otra vez de vuelta en el refrigerador, aquella sopa que sobrara. Se hacía como mi mamá, que mi mamá hacía boniatillo y mi mamá hacía y mi abuela hacían mermelada de guayaba. Entonces hacían toneladas de mermelada, lo cual no hacía falta, pero bueno, es que en Cuba se hacía falta. Aquí nadie hace una tonelada de mermelada de guayaba en la casa, nadie lo hace. En primer lugar, la compra se echa. Entonces, ese pomo servía para guardar la mermelada de guayaba hecha de manera industrial en la casa, sobre todo para agraciar a las vecinas que llegaban. Mira, te obsequio un pote, un pomo de boca ancha, con la mermelada de guayaba que hicimos ayer, que hicimos así. Y entonces, junto con eso, señores, este pomo llegó no solamente a hacer otra vez, a recuperar su función primordial, que era la de recipiente de corte industrial, sino que además, a partir de ahí, dejando detrás su función de recipiente, este pomo de boca ancha, señores, se diversificó en una multiplicidad tremenda de aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, el atrapamoscas más eficaz de la historia de la humanidad es este pomo, según me enseñó un amigo mío, que él hacía lo siguiente. El pomo lo llenaba de agua casi hasta arriba, dejaba un par de pulgadas de diferencia. Entonces esa tapa, que no cerraba, nunca regresaba ahí, a esa tapa le había un hoyito en el centro. Si alguien no lo sabe, puede practicar esto. Abrió un hoyito y entonces cuando había leche condensada o mermelada de guayaba, que es la que hacía mi abuela, lo untaba un poquitito con la yema del dedo índice, un poquitito de leche condensada pegadito al orificio y por debajo otro poquitito más, y ponías el pomo ese en la sala o lo ponías en el comedor, de manera que las moscas, de donde quiera que están, se dan cuenta, y la mosca entonces llega allí a la leche condensada, comienza con su pitico a comerse la leche condensada que está ahí, comienza a avanzar, 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 y llega al hoyito. Y cuando llega al hoyito se da cuenta que por debajo de la tapa hay más leche condensada en todavía. Entonces ella entra por ahí y se pone a comerse la leche condensada, y cuando se llena se aburre, como ella es muy entretenida, la mosca sale volando, y cuando va a salir volando, cuando sale volando hacia el aire, pero lo que pasa, está de cabeza, y a dónde sale volando, ¡puáfata!, hacia el pomo abajo, y cae en una piscina en la cual se ahoga, y el pomo está lleno de agua y se ahoga la mosca. Aunque tú no lo creas, tú pones ese pomo después que en tu casa hay moscas, y te cuento que aproximadamente 20 minutos después el pomo está lleno de moscas y no hay una mosca en toda la casa. El problema está ahora que consigas el pomo y sobre todo la leche condensada, pero por ahí va. Y otra de las aplicaciones que tenía este pomo tremendo fue pues el de chismosa. Acuerda que se hacía este pomo vacío, y quizás la gente más joven ya no se acuerde de esto, buscaban un tubo de pasta ya agotado, se abría por el fondo, se abrían unas paticas de manera que se paraba como si fuese un cohete, la famosa bomba B1, aquella, la B2 de la Segunda Guerra Mundial, y entonces le ponían, si conseguían, un cordón de zapato por ahí. Entonces al pomo le ponían algún tipo de combustible, aceite, olvídate de eso, luz brillante, que era tan difícil, la querosina, le ponían un par de dedos ahí, y entonces, como no había quinqués, encendías ese tubo de pasta dentro del cual, a nivel de columna, pues venía el cordón de zapato a nivel de pabilo, y se encendía, y de esa manera ese pomo con el tubo de pasta por debajo de la boca ancha daba luz porque era de cristal, y entonces estaba protegido del viento que apagase la llama. O sea, era una nueva invención, era una reinterpretación del quinqué o de la chismosa a través de ese pomo. De manera que estas son solamente un par de aplicaciones o tres que te acabo de mencionar de este pomo, pero quiero que tú te comuniques conmigo a través de la barbacoa de Pepe @gmail.com, porque seguramente si tú eres contemporáneo conmigo te acordarás de tantas aplicaciones que tuvo este pomo, que una vez que terminaba su función original de recipiente servía para tantas funciones en Cuba, porque en Cuba no hay alternativas de nada, y por tanto el cubano con su ingenio es capaz de imaginar soluciones a este corte. Por tanto, francamente, creo que, aunque parezca que esté bromeando y todo eso, pero francamente no, a la larga estas son las cosas que incluso deberían aparecer en un libro de registro de las cosas que han pasado en la Cuba los últimos 60 años. Así se hace la historia, y francamente yo creo que este pomo hace falta, así como lo acabo en este momento de registrar de manera oral, que se ha quedado en el aire, creo que valdría la pena que se escribiese de esto, que quedase registrado, y que mitad broma y mitad en serio, francamente este pomo merece un monumento, porque nos sirvió para resolver un montón de necesidades cuyas aplicaciones no se podían manifestar a través de la herramienta apropiada, a través del objeto apropiado, porque no existía. Como este asunto, no hay un quinqué, cuando viene el apagón no hay una chismosa, y la manera de alumbrarte era con este pomo, aparte de que sirvió muchísimo, por ejemplo, sirvió de pecera, muchos de los niños de mi época, incluido este servidor, para los peleadores, los beta, que es como se llaman, usábamos ese pomo de esa manera. Lo usábamos también para transportar pececitos de un lado para el otro. Y en fin, incluso recuerdo ahora que cuando era niño, aquel experimento que hacía la maestra de biología, que era colocar un algodón húmedo y colocar un frijolito para ver cómo germinaba, eso también se hacía pues en este pomo. Y quiero que me escribas a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, que seguramente tú vas a poner un inventario ahí de la diversidad tremenda de aplicaciones que este pomo tenía. Insisto, parece una tontería, pero francamente no lo es. Vale la pena este tipo de abordaje. Nos vamos ahora, señores, porque quiero que corra la canción bastante ahí. Ahí está Swenny God, o sea, juro ante Dios, y juro ante Dios que los quiero muchísimo, ¿sabes? Y ahí está Viñola, al cual quiero también muchísimo, y Mike también ahí. Este Frankie Valli, que había sido el cantante de The Four Seasons, pero en el 75 hace un disco en solitario que arrojó esta canción, y la otra canción que se llama My Eyes Adore You, mis ojos hasta adoraban, y esta canción quiero que la disfrutes para el fin de semana. Gracias y bye bye. Swear to God, you made me see, so I believe in you. Oh, you've been filling my cup till I'm running over with joy from your heaven-sent love. Just touch me again, I'm king of all men and reigning from above.
Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida, las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Que el fantasma de Ernest Hemingway deambule en las noches por la finca Vigía, en La Habana, no parece sorprender a los vecinos y empleados, puesto que allí residió el escritor durante los últimos 20 años de su vida. Lo inexplicable es que deambule acompañado por otro fantasma que exhibe toda la traza de un guerrero africano perteneciente a la etnia Masái. Corpulento, musculoso y tan negro que brilla entre las sombras, con el torso desnudo y múltiples adornos de colores en el cuerpo, el espectro Masái infunde un temor tal en quienes lo ven que, en muchas ocasiones, logra que a su lado el voluminoso espíritu de Hemingway resulte prácticamente inadvertido. ¿Qué relación pudo tener ese guerrero africano con la vida o la muerte del célebre escritor? ¿Cuál es el misterio que lo ha traído desde tan lejos a pasearse por este sitio de la periferia habanera? Son numerosas y diversas las preguntas que suelen motivar sus apariciones, las cuales, por demás, no son las únicas que gravitan sin respuestas definitorias en torno al guerrero Masái, como tampoco esos paseos nocturnos junto a Hemingway son los únicos enigmas que suelen ser vinculados con él. Se habla asimismo del espectro de una mujer presuntamente africana, siempre vestida de azul, con pañuelo a la cabeza y enormes argollas en las orejas, que ha sido detectada con frecuencia a plena luz del día, mezclada entre los grupos de turistas que recorren las instalaciones de Finca Vigía. Lo más significativo no es que ello ocurra de día, sino que, no obstante, los turistas no reparan en su presencia. Obviamente, no la ven. Sin embargo, no son pocos los empleados del lugar que han coincidido al dar testimonio del hecho. Por otro lado, o por el mismo, puesto que igual suele ser asociado con el Masái, se habla de una rara luz multicolor que se ve descender desde lo alto a medianoche, y justo en el momento en que desaparece la luz entre las arboledas de la finca, aquellos que la han visto comienzan a sentir un escalofriante soplido sobre la nuca. Los trabajadores que han sido afectados por tan rara experiencia aseguraron en su momento que el miedo los paralizó hasta un punto en que luego no lograrían recordar con claridad los detalles de lo ocurrido, como si se tratara de un mal sueño. En cualquier caso, lo cierto es que todos terminarían renunciando a su empleo. Uno de tales testigos, quien fuera administrador de la instalación, recurrió en cierta oportunidad a una conocida espiritista de la zona, la que, además de confirmar la presencia de la mujer africana entre varios grupos de visitantes, dijo haberla visto reír cuando un guía comentaba con los turistas sobre las apariciones, explicándoles que eran fruto de la imaginación y de la añeja religiosidad popular. También afirmó la espiritista que el espectro del guerrero Masái, que deambula por Finca Vigía, no acompaña a Hemingway únicamente después de su muerte, sino que ya lo acompañaba en vida. Pues, durante alguno de sus muchos recorridos por África, el escritor había asistido a una ceremonia de muertos en Tanzania, en la cual le bajó este espíritu destinado a custodiarlo para siempre, tanto en la vida como en ultratumba. Finalmente, aconsejó la espiritista que nadie debe sentir miedo ante la presencia del Masái y de su comitiva, pues su única misión en Finca Vigía es proteger el fantasma de Hemingway, garantizando que pueda disfrutar en paz de aquel paraje que tanto le gustaba y donde llegó a escribir algunas de las mejores páginas de su obra. Claro que no todos parecen dispuestos a obedecer al pie de la letra este consejo de la médium, y con razón, porque resulta básicamente imposible no asustarse ante una presencia como la del Masái. Y porque, a fin de cuentas, hacen bien al sentir miedo, ya que un guerrero siempre es un guerrero, por más tranquilo que se pasee bajo el fulgor de la luna. Enfrentados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.